Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Su nombre es Jesús y la palabra Jesús significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos, pues, invitados de lujo aquí con nosotros en el estudio. Y también, pues, ustedes que son definitivamente invitados de lujo porque el programa está hecho para ustedes y con ustedes en mente. Así que sus preguntas, sus comentarios son muy importantes para nosotros en el transcurso no solamente de este programa, pero también de programas venideros, porque estamos aquí para ayudarles a entender un poco más profundamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de su Santa Madre Iglesia que Él nos ha dejado para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Y digo nuestra Santa Madre Iglesia no en relación a Jesús definitivamente, pero en relación a todos nosotros que somos hijos de esa que es la Iglesia. Hoy doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar con ustedes de nuevo y de compartir también pues, con los hermanos que estén aquí en el estudio. Yo estoy seguro que ellos tienen preguntas muy interesantes que compartir con nosotros. Y si usted tiene alguna pregunta, no deje de escribirnos o de comunicarse con nosotros. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, ante todo, quiero descargar en ti, Señor, el dolor que siento por la matanza de aquellos dos niños en Minnesota que sin razón alguna fueron martirizados, ¿sí? Se les acortó la vida y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y dónde estabas tú, Señor? En ese momento tan duro para la familia y tan duro, pues, para la iglesia, para todos nosotros. ¿Por qué tú permites, oh Dios, tanto dolor? ¿Por qué tú permites, Señor, tanto mal en el mundo? ¿Es que acaso, Señor, te has olvidado de tus hijos? Así preguntan algunos, ¿no es cierto? ¿Es que acaso, Señor, tú ya no oyes el clamor de tu pueblo? Así algunos preguntan también. Pero mi Dios, bien sabemos que tú eres amor puro. Amor que no tiene límites. Amor que no conoce de barreras, ni de obstáculos, ni de condiciones. Por eso tú, Señor, nos envías lo más grande que tú tienes, lo más hermoso. A ese que amas por encima de todo. Su nombre es Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Tanto te ha amado Dios a ti, tanto te ama Dios a ti, tanto te seguirá amando Dios a ti. Aún amará a aquellos que están en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y bueno, pues el que está en el infierno desafortunadamente ha tomado su decisión y desafortunadamente sí, es una decisión que es para toda la eternidad. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que el único camino que nos lleva a la victoria, el único camino que nos lleva a la gloria, el único camino que nos lleva a la verdadera esperanza, a la verdadera vida, es Jesús. Él bien lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Él es el camino, Él es el puente entre nosotros, los seres humanos, y nuestro Padre Dios. Y si algo quiere Dios es que todos nos salvemos, bien dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Él quiere que tú te salves, Él quiere que yo me salve. Pero ¿cómo vamos a salvarnos? Solamente agarrados de Cristo, hermano. Solamente caminando de la mano de Cristo en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesús. Mi vida la he dado por ti, dice el Señor. Lo he dado todo por ti. Tu vida en este mundo es muy corta, es limitada. Comienza a vivir según lo que yo te pido, que al fin y al cabo lo que yo te pido es siempre para tu mejor bien. Porque te amo. Te amo más que mi propia vida, te diría Jesús. La di por ti. La di por ti en una cruz en el Calvario. Toma estas palabras a pecho, hermano. Comienza de verdad a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la santidad. Dios no nos quiere buenos. Dios está harto de gente buena. Dios quiere gente santa. Y un santo es uno que trata con la gracia de Dios de imitar a ese que es el santo. Y la palabra santo significa consagrado y su nombre es Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo. En medio de todas las vicisitudes del mundo, en medio de todas las tentaciones que podamos experimentar en la vida, que podamos tomar nuestra cruz también y decir, ya no soy yo quien vivo, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo, en la vida y en la muerte. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero llegar a amarte a ti con la misma fuerza e intensidad con que tú me amas a mí. ¿Será posible, hermano? ¿Será posible, hermano, amar con la misma intensidad con que Jesús nos ha amado? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites. Nosotros somos los que ponemos condiciones en nuestra capacidad de amar. Yo te amo si tú me amas, pero si tú no me amas, yo no te voy a amar tampoco. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Padre, perdónalos. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor. Úngenos, oh Dios, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que lejos de vivir a la orilla del camino, como vivía Bartimeo, o apartado del camino, como viven tantos hoy día, que podamos vivir en el camino que es Jesús el Señor, y ayudar a muchos, particularmente aquellos que están más cerca de nosotros, a vivir en el camino de Jesús, más aún, a vivir como Jesús. Escuchando su palabra, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, perdón, capítulo 4, versículo 60. El discípulo no puede ser diferente al maestro, no puede. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que vivir como Jesús. El discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Bendice, Señor, a tu hijo, a tu hija que está escuchando estos momentos de este programa. Cólmanos, oh Dios, del deseo de, sí, tomar nuestras cruces como Jesús. ¿Cuál es el pecado que te aparta de Dios? ¿Cuál es la tentación que a veces te hace caer en las garras del maligno? Te pedimos, oh Dios, con todo nuestro corazón, que desde hoy en adelante comencemos a dejarnos caer, pero ya no en las garras del maligno, sino que en las mismas manos santas y poderosas de Jesús, esas manos que un día las abrió en una cruz en el Calvario, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Marta de Chihuahua, México, que pide por la paz en el mundo y para que haya un fin, un término en las guerras que están aconteciendo en estos momentos en el mundo entero. Que así sea, que Dios nos bendiga a todos y que seamos instrumentos de la paz de Dios, ¿verdad? Entonces el mundo cambiará. Entonces dejarán de haber guerras y problemas y matanzas y situaciones tan difíciles y llegaremos a ser hermanos, que al fin y al cabo eso es lo que Dios quiere. porque al fin y al cabo tenemos un papá en común y ese es Dios, ¿verdad? Nicolás de Canadá pide para que el Señor ilumine a los padres en la formación de sus hijos. Qué importante es esto, Nicolás. Frente a los retos de hoy en día con la ideología de género, no solamente con la ideología de género, pero con tanta inmoralidad que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios. ¿Y por qué hay ausencia de Dios? Hasta cierto punto, porque los padres, que son los primeros maestros en la educación de sus hijos, han fallado. No digo todos, pero muchos han fallado. Venimos de una generación de hippies, ¿cierto? En que lo importante era, pues, hacer lo que cada cual quería hacer. Pero tenemos uno que es nuestro guía, el centro de nuestra brújula y el norte de nuestra brújula, que al fin y al cabo es Jesucristo. Damos gracias a Dios por Rosa Nelly de Nueva York, que es peregrina y que lo saluda y agradece por todo lo que hace. Muchísimas gracias, mija. Que Dios te bendiga. También creo que estás hablando acerca del peregrinaje que vamos a hacer ya pronto, en 18 del mes de septiembre, que ya llega, ¿sí? Así que, pues, si eso es, pues, ahí esperamos abrazarnos y darle gracias a Dios por ir juntos en este camino del Señor. Pedrito de Guatemala pide por la conversión de los gobernantes en nuestros países. Pedrito, qué acertada tu oración. Y nos unimos a ella pidiendo al Señor que aquellos que tienen el mando de los países nuestros, que cumplan lo que han prometido, y lo que han prometido es servir al Señor a través del pueblo. Ojalá que así sea. Mabel de Argentina ruega y pide oración por su salud, ya que está enfermita. Que el Señor te bendiga, mija, y que por la sangre de Jesús, derramado en la cruz en el Calvario, experimente sanación, liberación, restauración y vida nueva. Y Denis de Costa Rica pide por el Papa León XIV y por el año jubilar de la esperanza. Y eso es una cosa que hay que enfatizar una y otra vez. En medio del caos en que estamos viviendo, en medio de los problemas y dificultades que tenemos encima, hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto. Él está vivo. Y si Dios está vivo, entonces todo lo podemos en el que nos fortalece. Marta de Nicaragua dice, Dios lo bendiga y gracias por iluminarnos con sus preguntas. Muchísimas gracias. Es un honor para mí y para todos nosotros, miembros del equipo, que podamos en alguna forma ayudarlos a todos a crecer en presencia, en conocimiento y en la paz y el gozo del Señor. Bendito sea Dios. Y por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, pedimos por ellos que el Señor les bendiga en abundancia y que sigan creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y les recordamos, hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook. Ya tenemos más de 2 millones de seguidores. Bendito sea Dios. Tal vez usted necesita también, pues, suscribirse a esta página. Es una página que les va a ayudar muchísimo en su relación con el Señor Jesús. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en Twitter, en X, que es la antigua Twitter, y estamos también en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros solamente tienen que ir a la siguiente dirección, Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Ahora también estamos en TikTok. Y para comunicarse con este servidor, vayan por favor a @elpadrepedronunes. Así es, sí. Muchísimas gracias. Y le pedimos, por favor, que tenga mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, la exaltación de la cruz. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Que un instrumento tan horroroso, tan odioso, tan cruel como una cruz vaya a ser exaltada. ¿Verdad que no tiene propósito? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que es algo que realmente, si te pones a pensar y vas a los tiempos antiguos en que eran crucificados, sobre todo los cristianos, ¿cómo pensar que eso puede ser algo que el ser humano mire y diga, debe de ser exaltado ese instrumento de maldad? Pues sí, benditos a Dios, porque es a través de la cruz que Jesús salva a la humanidad es a través de la dádiva de Jesús total y completamente hasta la última gota de su sangre, que tú y yo tenemos la posibilidad un día de recibir la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. Sin Jesús no hubiera cielo. Sin Jesús no hubiera esperanza. Sin Jesús el ser humano estaba destinado al infierno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, ¿sí? Y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. ¿Y qué es el pecado? El dar la espalda a Dios para darle el corazón al mismo Satanás. Pero Dios te ama tanto a ti. Dios me ama tanto a mí. Dios nos ama tanto a nosotros que prefirió dar a su Hijo. A Él no le interesan las joyas. A Él no le interesa lo material. A Él no le interesa absolutamente nada que esté por encima de su Hijo. Su Hijo es lo más importante. ¿Estarías tú dispuesto a dar un Hijo para salvar la vida de alguien? ¿Estarías tú dispuesto a dar un Hijo para salvar la vida del que más daño te ha hecho? ¿Del que más ofensas te ha presentado? ¿El que más patadas te ha dado en tu vida? ¿El que peor ha hablado de ti? ¿Estarías dispuesto a dar un Hijo para salvar la vida de esa persona? Qué difícil, ¿no? Y sin embargo, Dios lo hizo. En la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, entregó a su único Hijo, nacido de mujer, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. La cruz es tan importante para nosotros, cristianos católicos, hermanos. Sin la cruz no hay esperanza. Sin la cruz no hay victoria, porque no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. No hay. Solo uno podía morir por ti y por mí, para la absolución de tus pecados y de los míos, para la desobediencia tuya y mía, para el dar la espalda que tantas veces le hemos dado a Dios. Solamente hay uno para que reconozcamos que, quedando la espalda a Dios, vamos a ser infelices y vamos a ser otros infelices también. Que solamente dando el corazón a Dios, vamos a poder proclamar la victoria. 1 Corintios 1:18, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjense, qué hermoso. Vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, a ver qué dice. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. El lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. ¿Cómo es eso? Usted tiene cruces. Si Jesús no está muerto, Jesús está vivo, resucitó. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen cruces todavía. Bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios a través de la cruz que vence al mal. Es Dios a través de la cruz que aplasta al enemigo. La profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15 se hace realidad. A través de la mujer, la descendencia aplasta la cabeza de la serpiente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando sientas que hay una tentación que te está echando abajo, cuando sientas que para qué seguir orando, para qué seguir buscando de Dios, y al fin y al cabo no vale la pena, Dios no me oye, ¿cuántas veces pensamos así? Acuérdate que la cabeza de Satanás ha sido aplastada, y que invocando el nombre de Jesús tantas veces como sea necesario, y así decía el padre Pío Pietrelcina, tú vas a poder levantarte de eso que te está aplastando y caminar de la mano de Cristo Jesús, que viene a ofrecerte su mano, y no solamente su mano, pero también su corazón. Bendito sea Dios. Nada te turbe, nada te espante, decía Santa Teresa de Ávila. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Y cómo hacer para que Jesús sea dueño, Señor y amo de nuestra vida? Pues buscándolo a Él. Y el que busca, encuentra. El que toca la puerta se le abre. Y el que pide, recibe. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste la Santa Eucaristía, la Santa Comunión? ¿De verdad? y estuvimos conscientes de que estaba recibiendo al Hijo de Dios y que Dios estaba viviendo en ti con poder, con fuerza, con autoridad. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste ir a misa todos los días? Estamos bien conscientes de que tenemos que cuidar el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo se lo comen los gusanos, al fin y al cabo. Tu alma es para siempre. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado, creada a imagen y semejanza de Dios. Busca a Dios como prioridad en tu vida y el resto Dios te lo dará por añadidura. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bueno, pues bendito sea Dios, hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, qué gusto estar con ustedes en este programa. Tenemos a Jesús Montoya que está en estudio. Bienvenido Jesús y sé que tienes una pregunta que hacer, así que adelante, estás en casa.
Sí, padre, ¿qué tal? Buenas. Esta pregunta me la hizo alguien una vez y no he podido responderla en su plenitud. Me gustaría que me ayudara. La Iglesia Católica es rica en santos. Tenemos santos, muchísimos ejemplos de vida. Pero hablamos de los santos a partir de Santa Ana y San Joaquín, son los más antiguos que yo tengo conocimiento, pero no hablamos de santos como San Moisés, San Abraham, San Elías. Me gustaría que me ayudara con eso, padre.
Claro, con todo gusto, Jesús. Bueno, el caso es que conocemos, sí, lo que dijo Moisés, lo que dijo Abraham, lo que dijeron los profetas, etcétera, pero no tenemos una historia como que real de la vida de ellos, porque pudo haber sido que ese era el nombre que utilizaban como seudónimo para hablar de las grandezas de Dios. Y no hay forma de saber exactamente si son ellos o son personas que tienen un seudónimo y que hablaron en nombre de Dios. El profeta es uno que habla en nombre de Dios, tanto para acusar como para anunciar. Y eso, el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Y, por cierto, el profeta por excelencia es Jesucristo, ¿verdad? De Jesús sí conocemos y por eso podemos decir, caramba, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, pues no solamente muestra que es un gran hombre, pero que es el Hijo de Dios que vive, es Dios. De Juan Bautista, pues lo mismo, ¿no? Pero los profetas del Antiguo Testamento sabemos muy poco de ellos. Incluso personas como María Magdalena en el Nuevo Testamento, que ha sido reconocida como santa, pero sabemos muy poco de ella. Lo que sí sabemos es que ella amaba a Jesús y que ella fue la primera apóstol entre los apóstoles, porque fue la que dio el anuncio a los demás apóstoles de que Jesucristo había resucitado. Entonces la Iglesia tiene que ser muy cuidadosa cuando dice, bueno, esta persona realmente es digna de ser proclamado santo. Pero realmente fue esa persona, no lo sabemos. Usaron un seudónimo para mencionar lo que alguien había dicho de la venida de Jesús, por ejemplo, o del cambio que tenía que tener el pueblo de Israel para poder caminar en el camino de Dios. No estamos seguros. Es definitivamente una gracia que Dios nos ha dado de tener personas que han podido redactar todo esto en el Antiguo Testamento. Acuérdate que se hacían casi siempre pues, en pergaminos, en rollos, etc. Y no sabemos de nuevo con exactitud qué estas personas decían de sus propias vidas a través de su ejemplo de vida y si realmente Dios las utilizaba a estas personas en particular o a otras personas con el seudónimo de Isaac, Jeremías, etc. De Isaac sabemos un poco más y sabemos que él murió cortado al medio, con serrucho. ¿Sí? De eso sí sabemos. Por ejemplo, también tenemos conocimiento de algunos otros profetas, como por ejemplo Oseas, que no quería ser un profeta, pero sin embargo Dios lo escoge, y no solamente lo escoge, pero le pide algo que para él era inconcebible, ¿no? Violaba su moral, etc. Entonces, lo único que podemos saber es los profetas o los santos del Nuevo Testamento, y de esos pues hay muchísimo, y a eso estamos llamados todos, porque dice la palabra de Dios, sean santos como yo soy santo, Levítico capítulo 11, versículo 44, sean santos, y que es un santo de nuevo, uno que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, uno que es ejemplo a seguir. Y pues también el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, sean perfectos, es decir, sean santos, como mi Padre Dios es santo. Una meta alta, pero que la mano de Dios definitivamente podemos alcanzar. Eso es todo lo que sabemos del Antiguo Testamento. En primera clase, pues está el escrito, lo que sabemos de ellos. Y en segundo término, pues no estamos seguros de que esas personas que son nombradas, por ejemplo, Moisés. A Moisés se le atribuyen 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿verdad? Pero, ¿escribió Moisés de verdad esos 5 libros? Incluso Jesús habla de Moisés y los libros que escribió Moisés, pero realmente él está haciendo referencia a lo que el pueblo judío creía. Porque eso realmente, al fin y al cabo, no es doctrina, simplemente es una persona que utiliza un seudónimo para hablarle al pueblo. Y un seudónimo de una persona que era muy conocida y respetada por el pueblo judío, que era Moisés. Ahí vamos. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, una palabra de luz. ¿Qué hacer ante una hija que se declara que tiene una pareja de su mismo sexo? No sabe el dolor que me causó. Yo he hecho lo posible, bien o mal, de anunciarles a mis hijos el amor de Dios. Soy católica y tengo 5 hijos. Me congrego en la iglesia y sé que ese camino no está bien. Lloro ante Dios y la Virgen que vuelva al camino de Dios. He querido echarla, pero tengo tantos sentimientos y no entiendo este misterio en mi familia. Sé que no quiero que pierda la gracia de Dios en este camino, rezo y rezo, y sé que son hijos que Dios me prestó, y de corazón no sé cómo más cómo hablarle. Le pido a Dios que en su infinita misericordia, por las lágrimas y sangre de su Santísima Madre, que pueda escuchar mi corazón contrito y que pueda ayudar a regresar al camino del Señor. Dios me ha probado mucho como esposa y como madre. He pasado por tanto dolor y a veces no sé qué más hacer y me siento cansada. ¿Qué hago, Padre? Bendiciones y saludos desde Paraguay, Margarita.
Ay, Margarita, me duele el corazón con lo que estás diciendo. Por ti, por tantas familias como tú que están pasando por esta situación. Yo no sé cuándo vamos a entender de que todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día es consecuencia de la ausencia de Dios. Yo me pregunto, ¿para qué Dios nos ha escogido a nosotros, los que nos llamamos cristianos católicos, y nos ha sellado con su presencia a través del bautismo? ¿Para qué? Si no es para cambiar el mundo para Cristo, ¿cierto? No para sentarnos y cruzarnos de brazos y decir qué triste la situación en que estamos metidos. Somos guerreros del Señor. Y el Señor nos ha equipado con la presencia y fuerza de su Espíritu Santo para vivir según Jesús nos pide. Es decir, para vivir como Jesús esta vida que por amor Dios nos da. Pero nos hacemos sordos a lo que el Señor nos pide. Estamos llamados a la santidad y casi ni alcanzamos la mediocridad cristiana. Entonces, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Según la Iglesia Católica, el propósito de tu vida, la mía, es conocer, amar, servir al Señor para poder estar con Él para toda la eternidad. Conocer a Dios. El profeta Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y San Pablo dice en su carta a los Efesios, si no conocen, se van a dejar arrasar por vientos de doctrina que los apartará de la verdad. Hoy día, la homosexualidad es como que una moda, ¿sí? Antes era algo que daba vergüenza, hoy día es una moda. El tener orgías es una moda. El cambiar de parejas es una moda. El buscar placeres en pornografía, es decir, es una moda. Entonces, ¿cómo podemos esperar un día entrar en la presencia de Dios, en ese que es todo puro, todo santo, todo perfecto, y nosotros hecho cualquier cosa menos que eso? ¿Cómo? Entonces, ¿para qué estamos aquí? La palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, versículo 31, nos dice algo fabuloso. Esto es para ti, Margarita. Dice lo siguiente. 16, versículo 31. Cree tú en Jesús. Pero de verdad cree en Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Deja de llorar. Y pide al Señor que te guíe, que te dé discernimiento. Cree tú en Jesús. Cree tú que no estás sola. Cree tú que en tu momento difícil, en tu momento de amargura, en tu momento de dolor, en tu momento de desencanto, no estás sola. Dios está contigo. Dios no puede cambiar la decisión de tu hija si ella no quiere. El mismo Dios no puede, porque respeta nuestra libertad infinitamente. Pero sí, si tú le permites, Él te puede cambiar a ti. El Dios que te creó sin tu consentimiento, dice San Agustín, no te puede salvar sin tu consentimiento. Pero qué hermoso que tú puedes decir, Señor, confío en ti, me pongo en tus manos. Ya voy a dejar de mirar al suelo y voy a comenzar a mirar al cielo. Voy a poner mi confianza en ti. Y tú me guiarás y guiarás a mi hija. Pero dice la palabra de Dios, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Es tremendo. Es una promesa de Dios. Ten fe en el Señor Jesús y salvarás tú y toda tu familia. Eso no quiere decir que vas a aceptar que tu hija venga con su amante a tu casa, no. Tu casa tiene que ser respetada. Tu casa tiene que ser respetada. Pero que la vas a seguir amando, definitivamente, por favor. Y si puedes orar por ella más aún todavía, sí. Pero ya sin estar desesperada. Cada cual tiene que tomar su decisión. ¿Cuánto quisiera Dios que tu hija caminara en el camino de la victoria, en el camino de Jesús? Para eso mandó a su hijo. Para que muriera por tu hija. Y sin embargo, tu hija opta por caminar un camino diferente. Hay padres que dicen, no, pero yo tengo que dejar que mi hijo venga y se quede en casa con su pareja. Es igual que decir, bueno, mi hijo está en el borde del precipicio, lo voy a empujar para que al fin y al cabo, pues, que pueda hacer lo que le gusta, lo que quiera hacer. No. Los padres, desafortunadamente, no todos, pero muchos, han perdido autoridad sobre sus hijos. Ya no tienen. ¿Pero por qué? Porque los padres nunca han tenido una relación estrecha con Dios. Cree tú en Jesús, es decir, pero de verdad, creer en Jesús no significa tener una idea por ahí vaga de qué, lo que es Jesús. Los demonios también creen, dice Santiago, y sin embargo tiemblan. No, creer significa someterme a la voluntad de Dios para vivir según la voluntad de Dios. Y cuando yo comienzo a vivir según la voluntad de Dios, no solamente yo estoy caminando en el camino de la victoria, pero estoy ayudando a mi familia a hacer lo mismo. Y hoy día muchos padres que no están haciendo eso. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, tranquilízate, pon tu confianza en el Señor Jesús, ve a misa si puedes todos los días, confiésate y reconoce que tú has fallado en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque te has dejado agobiar tanto por lo que tu hija hace o deja de hacer, que ya te sientes seca por dentro, que ya no sabes qué hacer. Claro que sí sabes lo que tienes que hacer, acercarte tú a Dios. Y si tú te acercas a Dios, vas a ver cómo tu familia también un día va a doblar rodillas y va a proclamar que Cristo está vivo y que es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. No te rindas, no te des por vencido. Dios está contigo. Tenemos en estos momentos a Giovanna Montoya, que está aquí, ella es parte del grupo del estudio. Y Giovanna, muchísimas gracias por estar aquí, por tu presencia y sobre todo por la pregunta que nos vas a hacer. Adelante, por favor.
Gracias, Padre, bendiciones.
Un poquito más alto, pues se escuche, ¿sí?
Gracias. Ajá. Sí. Mi pregunta es con respecto a esto que acaba de suceder en Minneapolis. ¿Cómo es que Dios permite que dos inocentes sean arrebatados así tan trágicamente? ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios?
¿De quién es la culpa? ¿Dios? No. ¿De quién es la culpa?
De nosotros los humanos.
Exactamente, es decir, Dios nos ha creado para la santidad, pero nos encanta envolvernos en lo que es opuesto a Dios, que es la vida mundana. Y la vida mundana trae sus consecuencias, y las consecuencias son o es muerte. El pecado es muerte, es ausencia de Dios en nuestra vida, y por lo tanto, al tener esa ausencia de Dios en nuestra vida, vamos a hacer cosas terribles, terribles. Hoy día, el ser humano ya no piensa en cómo cuidar de la otra persona, cómo cuidar más de mamá, cómo cuidar más de papá. Los mandamos a un asilo y punto. Y si sufren, pues que sufran. ¿Cuántos asilos yo no he visitado como sacerdote que nunca he visto en mis años, 48 años de vida al servicio del Señor, un hombre o una mujer que sea papá, que sea hijo o hija de alguien que está en el ancianato? Nunca. Yo estoy seguro que sí los hay. Pero yo personalmente no he visto ninguno. Es como que tienes un paquetito ahí y ya, pues, ese paquetito se queda ahí y a ver qué hacen con él o con ella. Nos hemos convertido en gente excesivamente egocentrista. Es todo relacionado conmigo, lo que yo quiero, lo que me hace feliz a mí. Y al fin y al cabo, lo que me hace feliz a mí no lo voy a encontrar en el mundo sin Dios. Porque todos tenemos un vacío grande, y ese vacío solamente Dios lo puede llenar, porque ese vacío tiene el mismo tamaño de Dios. Así decía San Agustín. Entonces, culpa de Dios no es. Es culpa nuestra. Y culpa también, y perdónenme, hermanas y hermanos, perdónenme, pero es culpa de todos nosotros que en vez de caminar en el camino de Dios, caminamos a la orilla del camino de Dios y muchas veces apartado de Dios. ¿Y qué clase de testimonio cristiano estamos dando? Muy pobre. Entonces, ¿qué se puede esperar de los que vienen tras nosotros? Es un muchacho, ¿qué edad tenía? ¿20 y tantos años? Pocos. ¿Verdad? Que tenía tanta violencia por dentro. Y cuando una persona tiene tanta violencia por dentro, no se quiere a sí mismo. ¿Te amas tú a ti mismo? ¿A ti misma? ¿Te amas de verdad? ¿Te reconoces como una obra maestra de Dios? Lo más probable es que no. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no. Porque somos jueces, pero terriblemente severos con nosotros mismos. Y tratamos, sin querer y muchas veces queriendo, de aplastar nuestra dignidad y pensar que no servimos para nada. ¿Pero por qué? Porque eso se nos ha inculcado en la mente. Tanta gente nos ha dicho, tú no vales, tú no sirves, no eres nadie. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos creído. Y como resultado de eso, pues, no solamente nos odiamos a nosotros mismos, pero odiamos a los demás. Y podemos tener 20.000 clases de teología, 20.000 clases de Biblia, 20.000 clases, pero si mi corazón no cambia, seguimos igual. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que nos enfrentemos a esta realidad. Esto que ha pasado en Minnesota nos afecta a todos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo que pueda ser mejor? ¿Qué estoy haciendo que pueda ser mejor? ¿Y qué estoy haciendo que no debo ser más? Pero el Señor Jesús dice, hay quienes tienen oídos, pero sin embargo no oyen, no escuchan. Ojalá que tu sentido auditivo y el mío se abran a la voluntad de Dios para que no solamente podamos escuchar lo que Dios quiere en nosotros, pero para que lo vivamos día a día, lo pongamos en práctica día a día hasta el momento en que lo podamos abrazar a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendito sea Dios. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Pedro, tengo 67 años de edad y solo he recibido la primera comunión y confirmación, ningún otro sacramento. Me he casado de forma civil en dos ocasiones, una me divorcié y la otra enviudé. He tenido una vida adúltera, que ya no recuerdo con cuántas mujeres he tenido relaciones sexuales. Me siento arrepentido de la forma que he vivido tantos años de mi vida. A mi edad estoy con una mujer joven de 30 años que amo y he procreado dos lindas niñas de 9 y 2 años, que quiero educarlas en el catolicismo. Con todos mis hijos, 8 en total, incluyendo mis hijas pequeñas, he sido responsable en su alimentación y estudios. ¿Qué puedo hacer para poder confesarme, recibir la Eucaristía y guiar a mis últimas dos niñas en el catolicismo? Muchas gracias, Padre Pedro, por su atención. Que Dios lo bendiga. Luis Sosa, desde Nicaragua.
Luis, dicen que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Solo Dios puede juzgarte, hermano, solo Dios. De que has hecho mucho daño, sin lugar a dudas. De que has dado mal ejemplo de vida cristiana, sin lugar a dudas. Te has dejado llevar por la carne, te has dejado llevar por las pasiones sexuales, te has dejado llevar por tantas cosas, buscando cómo llenar ese vacío que todos tenemos en el corazón. Pero me pregunto yo, ¿cuántas personas han sido víctimas de tus deseos, de tus caprichos y de tu forma de vivir? Y yo creo que de una forma u otra, pues, todos podemos decir algo relacionado con lo que te pasa a ti y reconocer, como dice San Pablo, que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y a veces nos damos cuenta hasta que ya es un poco tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero un poco tarde en nuestra vida. Y reconocer que nuestra vida realmente ha sido caótica. ¿Qué hacer, Luis? ¿Qué hacer? Primero que todo, yo buscaría un sacerdote que me ayude, un director espiritual que me ayude. No solamente pues hacer una buena confesión y recibir la absolución de ese que por amor nos ama a pesar de nuestras tendencias pecaminosas, etc. Y comenzar en ese momento una vida nueva, una vida con la gracia santificante que recibimos en el sacramento de la confesión. Lo segundo que haría es pedirle al sacerdote que me ayude para comenzar a comulgar regularmente. El pan vivo bajado del cielo, Jesucristo, la Eucaristía es tan importante, tan necesaria para poderme alimentar de ese que es el que me va a dar la fuerza, la gracia y el poder para caminar mano a mano con Él, cada día más cerca a Él. Lo tercero que yo haría sería pedirle perdón a tu familia. Sí. Reunirlos y pedirle perdón. Tanto a tus hijos como a sus mamás. Y particularmente a la señora con quien vives en estos momentos y a sus hijas también. Acuérdate que el que se humilla será exaltado, dice el Señor. Y la palabra humilde viene de humus, que significa tierra. Hacernos nada. Para que el Señor nos levante y nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo. Nunca es tarde, Luis. Y yo creo que este es tu momento. Y yo sé que Dios en su infinita misericordia no solamente te va a perdonar, pero te va a acoger en el centro de su corazón. Y te va a decir, Luis, no estás solo. Te amo infinitamente. Y conmigo, un día tuya será la victoria final, que es el cielo. Ánimo, hermano. Ánimo y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos a Edith Diana, ¿sí? Y ella está esperando pacientemente. Bienvenida. Ella también está aquí en estudio. Adelante, por favor.
Dios pague, Padre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mi corazón viene una pregunta por los sucesos recientes en Minnesota. Uh-huh. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica permite que oremos por una persona que se suicida, por una persona que ha cometido estos actos de violencia hacia otras personas, y cómo debemos orar por ellos.
Muy, muy interesante, mi hija. La oración siempre es válida, siempre es necesaria, siempre pues, es importante, no solamente para nosotros, pero también para las personas por quien oramos. tú puedes decir, bueno, pero esa barbaridad que acaba de hacer este joven, como que no tiene perdón de Dios. Sí tiene perdón de Dios. Porque Dios perdona hasta el más vil pecador que existe y ha existido y existirá sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el perdón es impulsado por amor y el amor es Dios. La encíclica de Benedicto XVI, el Papa de buena memoria, que escribió diciendo que Deus es caritas, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Ese que está dispuesto a perdonar una y otra vez. Ahora, depende de nosotros si queremos aceptar ese perdón o no. Depende de nosotros si queremos cambiar o no. Depende de nosotros si queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios o no. Pues tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Pero de que Él está dispuesto a perdonar. Decía el Papa Francisco que Dios se cansará menos de perdonar que nosotros de pedir perdón. Y es cierto. Entonces, orar por esta persona que realmente no, como que se destruye el corazón y dice, no voy a perdonar. No tiene perdón en absoluto. Entonces, ¿cómo vamos a poder rezar al Padre Nuestro? Que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros, ¿qué cosa? Perdonamos a los que nos ofenden. Y una ofensa no ligera, una ofensa terrible. Dar muerte a dos criaturas indefensas y no solamente eso, el matarse él mismo. Santo Dios. Hermanas y hermanos, tenemos que poner las pilas y comenzar a vivir más y más de acuerdo a la voluntad de Dios para dar ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Tenemos que ser reflejos de Cristo Jesús que al vernos a nosotros puedan ver un destello del mismo amor, de la misma presencia, de la misma paz, del mismo poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas noches, Padre. Usted acaba de decir que Dios nos hizo libres para que escojamos entre el bien y el mal, pero si la desgracia nos viene siendo fieles a Dios y permite que el demonio nos haga trizas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se perdona eso? ¿Cómo se vive con eso? A Job le devolvió todo y más de lo que le quitó el demonio. Pues a nosotros, después de 12 años, nos tiene fastidiados. Vilma.
Ay, Vilma. Perdóname porque me estoy riendo, pero me estoy riendo porque por tu expresión, ¿verdad? Me tiene fastidiado. Sí, y tienes toda razón. Llega un momento en que uno dice, ya basta, ¿no? Demasiados problemas, demasiadas situaciones adversas, difíciles. Ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Pero qué es lo que dice San Pablo, por ejemplo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Yo puedo sobrepasar esta dificultad, yo puedo sobrepasar este dolor, yo puedo sobrepasar esta situación adversa en mi vida que me está matando, pero con Cristo Jesús yo puedo vencer y sobrepasar eso. ¿Qué le pasó a los discípulos de Jesús cuando estaban mar adentro en el mar de Galilea? Y de pronto viene esa terrible tormenta, ¿se acuerdan? Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22. ¿Qué sucede? Parecía que Jesús estaba dormido, ¿se recuerdan? Y aquellos, me imagino yo, echando agua hacia afuera con baldes, y la barquita se seguía hundiendo y ellos seguían echando agua, y se dieron cuenta que ahí no estaba la respuesta. ¿Y qué es lo que hacen? Van donde Jesús. Van donde Jesús. El único que tiene poder para cambiar nuestras vidas y cambiarlas para siempre. Yo te invito para que vayas donde Jesús. Y si has ido donde Jesús, ve con más fuerza, con más fe, con más regularidad a los pies de Jesús y sobre todo en el Santísimo Sacramento del altar. Si puedes visitar una capilla donde se encuentra la exposición del Santísimo de Jesucristo, en la hostia consagrada, ve y preséntale tu necesidad, tu problema. Yo sé que Él la sabe, pero cuando nosotros expresamos lo que tenemos por dentro, comenzamos a experimentar sanación interior. Porque es como una olla de presión que sigue acumulando vapor y vapor y vapor y vapor. Si no buscamos cómo sacar eso, pues al fin y al cabo vamos a explotar y no va a ser nada agradable. La palabra de Dios nos dice acerca de Job, ya que tú lo mencionaste, ¿Qué dice Job? Job no sabía que iba a tener un fin fabuloso, que iba a tener más animales, que iba a tener una familia nueva, que iba a ser pues rico, mucho más de lo que él pudiera haber imaginado. Pero ¿qué dice Job al principio cuando es saqueado de todo lo que es importante para él? Sus hijos se mueren, sus animales son robados, lo pierde todo. ¿Pero qué dice Job? En Job capítulo 1, versículo, vamos a ir al capítulo 20, versículo 21. Job empezó a decir, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es decir, nosotros no podemos realmente reclamar nada, porque nosotros no somos dueños de nada. A mí me da, no sé, escalofríos al pensar cuando hay personas que piensan que acumulando, ¿verdad? Ellos son dueños de todo eso. No, Dios nos da un montón de bendiciones para que compartamos con los demás. Pero si me lo quita o si permite que ya no lo tenga, bendito sea Dios. Dios me dará otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del amor. Y nunca va a dejar a sus hijos, pues, en una situación precaria a tal punto de que no tengan ningún tipo de esperanza. Y el Señor manda a personas como tú y como yo, a esas personas que no tienen o que tienen menos, para que nosotros levantemos el nombre del Señor y le digamos, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo y nosotros también. Tanto que aprender, tanto que discernir y tanto que poner en práctica, hermanos. Increíble, bendito sea Dios. Y bueno, pues finalmente tenemos a Luz Dadi Niño, que está con nosotros y ella es una de los miembros de nuestra familia de EWTN. Así que, y a solas con Jesús también. Así que, bienvenida, Luz. Es un placer tenerte. Y sé que tienes una pregunta para nosotros, ¿verdad?
Sí, gracias, Padre, por esta oportunidad tan linda. Sí, Padre, yo soy católica de nacimiento. Vengo de una familia muy católica y Dios me ha permitido a través de mi vida conocerlo y amarlo más. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, uno ve pasar tantas cosas duras y difíciles y malas, que uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que pasen cosas malas?
Bendito sea Dios, porque el ser humano las ocasiona. Y sencillo como es, ¿verdad? Si nosotros fuéramos obedientes a Dios, si nosotros siguiéramos la voluntad de Dios, no habrían conflictos. Viviríamos como hermanos. Seríamos felices. ¿Qué es lo que Dios crea al principio de la creación? ¿Qué es lo que Dios crea? El paraíso. ¿Y qué significa la palabra paraíso? Jardín. ¿Y qué hay en un jardín? Hay belleza, hay armonía, hay paz. Pero desafortunadamente entra el pecado en el mundo, Génesis capítulo 3, y por la desobediencia de la mujer y del hombre, pues entra también el mal en el mundo y como consecuencia de eso la separación de Dios. ¿Por qué Dios primero tienta a la mujer y después al hombre? En vez de haber tentado al hombre primero y después a la mujer. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que él sabía que Jesús iba a venir y dijo, yo no sé si él es el hijo de Dios, entonces mejor voy a probar a la mujer.
Pues sí, pero fíjate, la mujer espiritualmente es más fuerte que el hombre. Si la mujer cae, el hombre va a caer también. Pero si la mujer se mantiene firme sobre la roca, que es Jesucristo, esa casa no se cae. Sencillo como es. ¿Por qué? Porque va a hacer que toda su familia, comenzando con su esposo, su pareja, pues viva más profundamente el amor del Señor. Así que, a luchar, hermanas y hermanos, pero sobre todo ustedes, hermanas, ¿verdad? Ustedes tienen una misión especialísima. Y es la de que a través de sus vidas vividas para Jesucristo, como estamos llamados todos nosotros, pues el mundo cambie. Cambiando primero tu persona, después cambiando tus relaciones en tu hogar, y después tus familias, y después tu comunidad, tu iglesia, y por qué no, en alguna forma, el mundo entero. Acuérdate que el pecado y la gracia nunca son personales, siempre son universales. Tú tiras una piedrecita en la laguna y empieza a extender sus ondas, ¿sí? Así es el pecado, extiende sus ondas y abarca prácticamente el mundo entero. Pero también la gracia de Dios, y con más razón todavía. Si comenzamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener la posibilidad de que no solamente nosotros, pero un día el mundo, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 11 y 12, al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla y toda lengua proclama que Jesús es el Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. El Señor les bendiga hoy siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Amén.